UPH Radio. Razas autóctonas canarias. Con Juan Francisco Capote Álvarez.
Antes de hablar de la raza que nos incumbe en nuestra sección, conviene puntualizar un aspecto. Para que una raza sea considerada como tal, hace falta cumplir con una serie de requisitos. Requisitos, una vez que se cumplen, se presenta un informe al gobierno de Canarias y por fin a un panel de expertos a nivel estatal que deciden si es válido o no es válido. Entre otras cosas, porque a nivel estatal hay subvenciones para este tipo de animales. Esos son los requisitos, y los requisitos son los siguientes. Primero, hay que presentar un estudio histórico que demuestre que es una raza autóctona, que no son unos animales que hayan venido antes de ayer y se quieren considerar como raza. Eso por un lado. Después, hace falta hacer un estudio morfológico de los animales, un estudio documentado y, a ser posible, publicado en una revista importante. Después, hace falta hacer un estudio genético que también puede o no publicarse, pero en todo caso tiene que venir de un equipo contrastado en ese tipo de estudios. Y después, finalmente, tiene que hacerse un trabajo que consiste en crear una asociación para llevar la raza y definir el estándar racial, es decir, basado en los estudios morfológicos, hacer un estándar racial donde se diga que estos animales pertenecen a la raza o no en función de ese estándar y qué defectos tienen, que pueden ser defectos descalificables o defectos objetables, es decir, defectos que hacen que no puedan entrar en la raza y otros defectos que hacen que una vez que entren en la raza no se pueden considerar como reproductores de primera calidad, por decirlo de alguna forma. En cuanto a estos estudios, vamos a empezar a definirlos uno por uno. Los estudios históricos, en el caso de la cabra que en este momento estamos tratando, que es la cabra de Costa Majorera, están hechos y más que hechos. Hay un completísimo libro elaborado hace pocos años por la Dirección General de Ganadería, bueno, con el soporte económico de la Dirección General de Ganadería, por un par de investigadores majoreros, donde detallan enormemente cómo es la parte histórica, son las apañadas, cómo es todo lo que corresponde a la explotación de estos animales y las tradiciones que están alrededor de ellas. Por lo tanto, ese primer requisito está cumplido. El segundo requisito, que es el estudio morfológico, se realizó después del estudio genético. Me explico. Primero se tomaron muestras, se demostró que existía una población diferenciada diferenciada compuesta por estos animales, y después se hizo el estudio morfológico que comprobaba o corroboraba lo mismo. En este estudio genético primero se vio también que este animal estaba muy cerca, en este y posteriores estudios, que estaba muy cerca de la cabra aborigen y que posiblemente es el grupo de animales que dio lugar, es el ancestro de la cabra majorera actual, donde se han incorporado nuevas genéticas, sobre todo en la producción de leche, que le ha permitido a través del tiempo conformar esta raza de la que ya hemos hablado, magnífica raza, con todo su rendimiento. Pero vienen a ser estas cabras de costas las que existían. Después de eso, nosotros, un grupo de estudiantes de Las Palmas a los que yo coordiné, nos fuimos a hacer un estudio morfológico. Y el estudio morfológico tuvo que hacerse en una apañada, que después explicaremos lo que es, porque es la única forma de capturar los animales. Y tuvo que hacerse rápido. Por eso fueron varios alumnos, diferentes equipos, los que llevaron a cabo este trabajo. La cabra de costa se diferencia de la cabra majorera fundamentalmente en que su oreja es más corta, su tamaño es mucho más pequeño. Son cabras muy sólidas, son cabras muy bien aplomadas. Las capas reducen, lo variopinto de la cabra majorera se reduce en las capas de la cabra de costa. Y por supuesto, son cabras que apenas dan leche. Aparecen de vez en cuando ejemplares que tienen capacidad lechera, no sé si por cruces con la cabra más obrera, posiblemente, y estos son retirados inmediato por los ganaderos, bien para explotarla o su explotación, pero también para evitar que con tanta leche pues pillen una mastitis y después pues se mueran prácticamente por esa causa. Entonces, es una cabra que, como digo, no da leche y se aprovecha para carne. ¿Cómo se explota a la cabra? Bueno, la cabra está suelta todo el año. Apenas tiene aporte de concentrado si algún ganadero quiere llevárselo. Hay casos en que sí, cuando sobre todo en las épocas de penuria. Pero está suelta todo el año y X veces, depende, entre una cada 2 meses y un par de veces al año, las cabras se apañan. ¿Cómo se apañan? Pues se ponen de acuerdo los ganaderos de la zona y amigos de lo que es casi una fiesta y un deporte, digamos. Se reparten alrededor de un perímetro importante y se van recogiendo los animales hacia la gambuesa, es decir, un corral en el cual se van acercando y van entrando todas y allí se produce digamos, el tatuaje en algún caso, pero sobre todo la identificación por la vía de corte de los animales. Una vez identificados los animales, se procede a la castración de los machos, o perdón, se procedía porque ahora creo que está prohibido, a la castración de los machos y la retirada de machos castrados del año anterior para su consumo. La carne es de altísima calidad y yo recuerdo plantearle a los que trabajan en este tipo de actividades o los que la desarrollan, la posibilidad de que lo vendieran como carne ecológica, porque es un precio, es una típica carne ecológica porque se alimenta de solo de productos naturales. Entonces ellos me dijeron de que para qué le van a vender si ya es muy cara, porque los machos de costa se pagan muy bien, no van a ganar nada. Bueno, un poco esa es la mentalidad que también ha hecho que no exista esa asociación que hace falta para mantener la raza como tal. Hay que también tener en cuenta que no es lo mismo una cabra que esté suelta en la costa, que también las hay, que son cabras de granja, machorras, cuando hay un año bueno, las sueltan para que se desarrollen sin costos para el ganadero, que la cabra de costa. Volvemos a repetir que la cabra de costa es una raza y por lo tanto está totalmente diferenciada del resto de sus congéneres. La cabra de costa está distribuida en varias zonas que se llaman el mancomún, donde hay una gambuesa o dos gambuesas para encerrarla, que es simplemente un corral circular de piedra alto y muchas veces alrededor también sobre las piedras ulagas espinosas para evitar que los animales se salgan, ¿no? Entonces, cada mancomún tiene un comisionado que es la persona que dirige la apañada. Estos señores, con muy buen criterio y con muy conocimiento del terreno, lo puedo decir porque yo he participado en las apañadas siempre por las partes más fáciles, porque hay zonas que son muy escarpadas y solamente sirven para expertos. Estos señores distribuyen al personal y el personal acata sus órdenes y finalmente los meten, como decimos, en la gambuesa para la identificación madre e hijo. Esta identificación se procede a hacer separándolos y soltando los hijos para que vayan con la madre. Cuando ya ven cuál es la madre, se le retira y se le marca con la marca de la madre. Finalmente, este tipo de actividad es una actividad lúdica y se suelen sacrificar algún cabrito y allí mismo hacer un asadero donde todos disfrutan de la jornada, muchas veces dura, otras veces con mucho calor, que no se debe hacer, no se suelen hacer con mucho calor para evitar el estrés de los animales, y con la compañía. Eso es lo que ha hecho que se mantenga este tipo de pauta, que desde mi punto de vista debe mantenerse como sea. Hay una polémica sobre si están degradando o no están degradando. Eso se puede negociar. Lo que no se puede decir desde mi punto de vista es que hay que desaparecer la actividad. Una actividad que lleva desde la época aborigen y es junto con el enrijamiento en La Palma, dos de las actividades que sin duda vienen desde nuestros antepasados más anteriores. Por lo tanto, es un elemento de interés cultural. No pueden haber 500 cabras donde no caben sino 50, pero esas 50 sí pueden haber. Y se puede regular y se puede negociar. Entonces, los que, desde el punto de vista ecologista, que me parece bien también, luchan por la preservación del medio ambiente, que sepan que esto es parte del medio ambiente, es parte de la historia y que llevan más de 2.000 años haciéndose este tipo de actividades. Por lo tanto, abogo por el mantenimiento de esta cultura. Y por otra parte, me gustaría animar a los más obreros a que hicieran esa asociación, crearan el estándar racial para poder ser reconocida como raza autóctona en cuanto sea posible.